Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi y produce Diego Alfonso. Estamos escuchando Make Your Own Kind of Music de Mama Cass Elliot para presentar a nuestro invitado de hoy, Pablo Roldán. Pablo Roldán es profesional en cine y televisión, crítico de cine y el editor en jefe de la revista de crítica cinematográfica Cero en Conducta. Bienvenido, Pablo, a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, a su programa Alucine.
Bueno, hola Armando, ¿qué tal? Muchas gracias y hola a todos los que estén escuchando. Muchas gracias por permitir el espacio.
Pablo, antes de entrar en materia, ¿por qué estamos escuchando este tema, Make Your Own Kind of Music?
Okay, bueno, mira que cuando vos me pediste las canciones, a mí esa siempre me parece una pregunta muy problemática, como, ¿qué música escuchas? O decime tres temas, y yo digo, ¿pero qué voy a decir aquí?
A todos.
Además,
los
sí, es como, ay. Además, yo no me considero muy melómano. Tengo un bache, aunque toqué en su momento instrumentos y no sé qué.
¿Qué instrumentos tocas?
Yo hice piano un tiempo y luego me especialicé, entre comillas, muy grandes en el saxofón alto. Y toqué mucho tiempo saxofón alto. Pero siempre fui muy poco, bueno, indisciplinado, por eso no seguí con la música. Entonces como que no soy muy melómano y la música generalmente me gusta es porque está atravesada de una u otra forma por alguna película, porque la escuché en un lugar o porque apareció en esa película, porque la escena era muy grande por la canción. Esta canción entonces viene de la película Beautiful Thing, que la dirigió Hattie MacDonald, una película inglesa, una película que, para citar a Danay, me miró más de lo que yo la miré a ella, descifró, digamos, también la vi en un momento que descifró un par de cosas, y digo, esa canción, que es absolutamente extraordinaria por ella misma, hacía que ese final fuera una cosa muy linda y muy hermosa. Además, ahora venía pensando como en la película, y ahorita por en la Feria del Libro se volvió a editar esta novela, Un Beso de Dick, de Fernando Molano. Esta película podría ser una especie de adaptación de esa novela. Es una cosa muy linda. O sea, muy recomendada.
Ok, aquí la estaremos buscando.
Buenísimo.
Bueno, Pablo, estás invitado al programa para hablar de este proyecto que yo llamaría como un proyecto de una crítica joven, una crítica nueva, que es Cero en Conducta. Hablemos, antes de entrar en materia de qué es Cero en Conducta, hablemos de esa génesis. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Quiénes conforman el proyecto? Y me imagino que es titánico, ¿no? Organizarse,
un poco, sí, claro.
Sacar cada número, ¿no? Es un ejercicio quijotesco que aplaudo y abrazo.
Bueno, gracias. Efectivamente, Cero en Conducta es un proyecto un poco titánico, que más que nosotros entregarnos a él, él nos consume, la revista nos consume. Mira, yo leí mucho tiempo, todavía lo hago pues, pero leía siempre revistas de cine y yo decía, bueno, revistas de cine, y especialmente una que era Kinetoscopio.
Kinetoscopio,
claro,
que
por supuesto, nuestro referente.
Claro que sí.
Pero Kinetoscopio, en un momento, creo que fue después de la edición, del número 100, cambió. Y empezó a hacer la mitad de la revista online y la mitad impresa, y luego una cosa llevó a la otra, luego hubo menos plumas, no sé qué, bueno. Entonces yo decía, bueno, una revista, ¿qué vamos a hacer? Y hasta que yo terminé en un lugar donde había gente más o menos de mi misma generación, con las mismas preocupaciones, con ganas de escribir, con ganas de pensar y con ganas de poner, digamos, como toda esta herencia de lecturas y toda esta herencia de lo que veíamos en las revistas que nos gustábamos, ponerlas en, digamos, en acción, poner esa herencia en acción. Y así nace Cero en Conducta, nace porque queríamos como primero reunirnos formalmente y como decir, bueno, tratemos de construir juntos una visión sobre cine, que digamos después de todo las revistas van sobre eso, ¿no? Como Cahiers en cada época uno puede decir, bueno, este era el cine que defendían, este era lo que en esta época la definición, la pregunta de Bazán, ¿qué es el cine? La respuesta era esta. Y digamos cada revista va planteándose más o menos eso.
Además que yo creo que todos los cinéfilos tenemos esa necesidad cada vez más imperiosa de reunirse en
claro,
una sociedad que ya no se reúne.
Claro, total. Además era como, bueno, ¿dónde estamos discutiendo esta revista? Es que también era esa sensación de que, bueno, estamos yendo al cine, vemos las películas, las charlamos entre nosotros, como, hey, bacano, no sé qué, y luego, ¡pup! O sea, corte A, empezamos a ver otra. Y entonces era como una cosa de maratón, y nosotros decimos, bueno, pongámosle pausa al maratón y dediquémonos a pensar esto, y al mismo tiempo respondamos para nosotros qué viene siendo el cine. Igual, es un ejercicio absolutamente complejo, y ahí vamos, pero más o menos nace, la revista nace de esos intereses y de esas preocupaciones. Y
hablemos ahí de esas personas que claro, te acompañan en esa preocupación, en satisfacer esa necesidad.
Claro, bueno, esto como ya medio anécdota, medio banal, no sé, vamos a ver, ustedes ya juzgarán. Yo entré en un momento por invitación de Andrea Echeverri, que fue profesora mía y después se convirtió en amiga, y luego por Diana Ospina Obando entré al Círculo Bogotano de Críticos y Comentaristas de Cine, que ahí ya estaba reunido más o menos una gente, ahí sí hay mucha gente de muchos sectores, digamos, pero yo encontré como afinidades. Y en una reunión yo les dije, bueno, pongámonos en acción, ya lo habíamos medio discutido, y dijo, bueno, salgamos esto. Y entonces, a partir de ahí, 5 personas nos pusimos la camiseta y dijimos, vamos a sacarlo. La primera, digamos, es Diana Ospina Obando, que con Erika Acuña, que ya estuvo aquí, dirigen, ponen, digamos, una dirección en términos, en todos los términos. La línea nace de, digamos, de los 5 o 6 que estamos ahí, pero ellas le dan como esa virtud, yo digo,
organización.
Sí, exacto, y ponen las ideas sobre la tierra, porque yo a veces digo, bueno, hagamos un especial sobre todas las películas que produjo tal empresa subterránea que nadie conoce, o que las películas se consiguen solo en una calidad horrible, bueno, en fin, bueno, atención, cuidado, ajá. Y además también porque es un equipo, ¿no? Ellas se concentran en una parte también de hacer dar a conocer la revista, bueno. Entonces, luego hicimos un comité editorial que terminaría liderando yo, que está conformado por Diana, Erika, Andrea Echeverri, Alejandra Meneses, Dani Arteaga y Álvaro de Ruiz. Entonces, digamos, todos ahí tenemos que ha sido el reto también de la revista, como vamos a ser capaces de idear esta idea propia que nos pertenezca a nosotros y que queramos compartir con todos de qué es el cine o no, porque cada uno tiene terrenos que defiende muy distintos de los otros.
Claro.
Y ahí está el reto, ¿no? Que es un reto al que también se han enfrentado todas las revistas y todas las tradiciones.
Que cada uno tenga su voz, pero que apunten, claro, a crear un espacio común, ¿no?
Exactamente. Bueno, y ahí vamos. Vamos a sacar nuestro número 6 y no sabemos muy bien qué ha pasado. Y entonces ya los seis, entonces nos sentábamos, revisamos, pensamos cada número que sale cada 3 meses. Al principio estábamos muy animados como vamos a hacerla cada mes, luego fue como es imposible, no nos da. Además porque pensábamos, queríamos que fuera una cosa de mucho rigor. O sea, que habláramos de verdad con honestidad, sinceridad frente a las películas, que los textos no fueran impuestos, sino que fueran esa respuesta más o menos espontánea a lo que veíamos proyectado en las pantallas. Y que también, además de ir hurgando en lugares y de rescatar cineastas, rescatar películas, de presentarlas, también ir siguiendo qué está pasando en la cartera colombiana para tratar de indagar en, bueno, qué nos están diciendo las personas encargadas de distribuir el cine aquí, qué es el cine, ¿no? Porque, digo, si alguien decide distribuir la película es porque considera que la película debe ser vista, tiene valores, no sé qué, y bueno, y es ahí donde entra el campo de tensiones. Pero, entonces, para resumir, Cero en Conducta es un montón de gente, por supuesto, porque tenemos colaboradores, no sé qué, pero el núcleo, digamos, el corazón, somos esas seis personas que pensamos con atención la línea editorial y definimos y decimos no sé qué, y también pues buscamos eventos que nos sirvan para a empujar esa línea.
Estamos escuchando By This River de Brian Eno. Pablo, ¿por qué estamos escuchando esta canción?
Bueno, esta canción aparece en una película de Nanni Moretti que a mí me parece sensacional, que es La Habitación del Hijo. Es una película que se ocupa del duelo de una forma tan sincera, tan sin artificios, que cuando yo la vi dije como wow, qué interesante sería hacer películas como esta. Quiero decir que yo entré, digamos, al cine, si uno entra al cine alguna vez, por un deseo de hacer películas, y luego dije como no, quiero ver todas las películas que pueda, y lo único que me va a permitir hacer eso pues es sentarme a escribir sobre ellas, a pensarlas y digamos a ver desde otro lado las cosas. Entonces esa película me cautivó por su fuerza, que era una fuerza silenciosa y una fuerza, o sea, uno, yo veía la película y pensaba como parece tan fácil filmar, como Nanni Moretti hace que filmar una muerte, que es de este tema pesado, sea como tan fácil o una cosa como tan normal, que no lo es, por supuesto.
Y cómo plantear unos problemas de lenguaje que claro, siempre de frescuras, que no se ven elaborados, intelectuales.
Exactamente, sino y digamos, es un cine del sentimiento también, de la emoción, sin apelar pues a cosas
a
así.
A lo maniqueo,
exacto,
a lo manipulado.
Nada, que hay matiz en todas las cosas, y bueno, y Moretti es que a partir de ahí me encanta, digo, su película La Misa ha acabado, es una de las películas favoritas que tengo
gran
en mi
autor,
lista,
gran autor.
Entonces, bueno, actúa, dirige, y es como, bueno, ahora tiene un cine, distribuye, es un gran tipo.
Chacón Cinema, ¿no?
Ajá, sí, claro.
Pequeñito también, es súper reflexivo,
¿verdad? Entonces es como, bueno, a mí esa película me también de cierto modo me marcó y me parece una muy buena manera de enfrentarse al tema de la familia.
Hablemos un poco ahora sí de esa línea editorial del proyecto, de las secciones, de los 5 números que han salido al público, ¿sí? ¿Cómo se han sentado a elaborar un poco estos números? Hablemos de eso.
Listo. Bueno, generalmente la revista tiene una estructura más o menos normal, corriente, que es un tener un especial, un dossier, que es donde el tema columna, le decimos nosotros, que es donde están la mayoría de los textos agrupados. El primero, quisimos hacer un sondeo del cine colombiano que iba a venir, o sea, tratamos de coger películas que no habían salido en cartelera y que íbamos a evaluarlas antes de a ver qué idea sobre cine colombiano nos iba a dar eso. Luego hicimos uno sobre la independencia, sobre la muerte, sobre la migración. Hicimos también después una especial de pájaros de verano. Entonces, hay varias cosas que nos motivan a escoger ese tema. Primero, el estado de ánimo del comité editorial o películas que hayamos visto recientemente, como, ay, vi esta hace poquito, debe ser una nota, exacto, o el número que viene, no voy a decir de qué va, pero ya se va a encontrar es con un director puntual. Entonces también es como bueno, que además pasa porque una peli de él salió recientemente en Netflix, o sea, es una cosa muy, ahí ya hay una pista
ya sé
grande,
por dónde va la cosa.
Ya hay una pista grande, entonces es como bueno, vamos a pensar eso por el estado de ánimo y luego por lo que va apareciendo en cartelera o las cosas interesantes que vamos viendo en el camino. Fue el caso de Pájaros de Verano, digo, la película más importante, con proyección internacional más importante del año pasado, la revisamos, hubo opiniones divididas, y me parece que salieron unos textos muy nutridos, muy buenos.
Yo creo que lo interesante de Pájaros de Verano es que es una película que se presta para hacer unas críticas de
claro.
Problematizar realmente la película. ¿No?
O sea, un punto que habría que saber que está bien es que la película no es hermética y que permite la conversación. Ella abre conversaciones y que a pesar que yo decía, por ejemplo, en ese texto, en mi texto sobre Pájaros de Verano, que era una película que quería definir la cierto episodio de la historia nacional, la película no se presenta hermética, sino es sellada. Uno como crítico y como espectador puede entrar ahí, preguntarse, mirar, indagar, divagar también. Entonces, bueno, eso no está nada mal. Ahora que las películas se hacen tan herméticas para que un crítico no pueda decir nada sobre ella, que no pueda explorar, para que no quede otra que admirarla. O sea, como si se tratara de hacer cosas para museo, ¿no? O hacer jarrones, ¿no?
Que,
exacto, el jarrón está ahí, ya, ok, ¿qué puedo decir del jarrón? Nada. Solo me sirve para ponerlo en una repisa, no sé, cualquier cosa así. Entonces, bueno, y lo que tenemos claro antes de enfrentarnos y lo que le mandamos a los colaboradores en los textos, antes de escribir los textos, es como lo ideal es que sea lo más sincero posible, ¿no? Que se trate de indagar en esa película, en esas imágenes o en ese cuerpo de películas por una cierta esencia que quizás resulta única para vos, pero que eso es lo que nos interesa, ¿no? Y alejarnos del lugar común, porque la crítica, como todas las cosas que se dedican al pensamiento, ha caído también en una esquina, está acorralada por el lugar común, por la repetición, que es una cosa muy interesante que no se me olvida en la entrevista que le hicimos a Cristina Gallego, que decía que a ella le gustaría leer crítica para descubrir algo que ella no sabía de su película, porque ella me contaba que, bueno, leía la crítica de Le Monde, o leía la crítica del Tiempo y decía, sí, Scorsese, sí, no sé qué, ella lo sabía, ella sabía que su película nacía de esos referentes. Ella sabía que su película era eso.
Si no hay un descubrir,
claro,
el papel de la crítica,
exacto,
es ese, ni destruir ni alabar, sino dar herramientas de lectura.
Exactamente. De Alejandra Meneses en estos días escribía que la crítica, ahí en nuestras conversaciones, se trataba de una extensión de esas sensaciones de la película. Entonces Cristina Gallego se quejaba de que todas las críticas estaban diciendo lo mismo. Y eso es cierto. Uno puede coger ahora con una película, no sé, una película tanque, grande, que se estrene, que sea revisada por muchos medios y probablemente se encuentre en los mismos lugares, ¿no? Drama sobre no sé qué. Entonces, digo, lo que nosotros insistimos en huir de
ese lugar común.
Exactamente, el lugar común. Exacto. Y de intentar decir, bueno, esta película, qué onda, o sea, estas imágenes qué nos devuelven, o qué podemos, sí, qué conexiones surgen de ahí, de eso filmado, que igual no es fácil, pero ahí
Quiero que
hacemos.
hablemos de eso. Me dices, nos juntamos para tratar de definir una idea de cine.
Sí.
Si es posible, sé que es compleja una respuesta apresurada, pero si es posible definir un poco cuál es esa idea de cine como grupo. Y algo que me interesa mucho, porque yo creo en este proyecto, me parece un proyecto serio, es un poco también definir qué es la crítica. Nos diste
Okay.
un parámetro interesante, muy interesante, parece obvio, pero no lo es cuando yo también leo y nos encontramos un poco lo mismo, ¿no? Destructores, alabadores y lugares comunes, ¿no? Entonces no es una obviedad lo que estamos hablando, sino
Para
cuál
nada.
es la visión de cine de Cero en Conducta y cuál sería esa visión de la crítica que yo propongo, una crítica nueva, fresca en nuestro escenario nacional.
Bueno, esas preguntas muy difíciles, creí que iba a ser más fácil, fui engañado. A ver, ¿qué podría decir? Es muy difícil ahora porque pienso que estamos defendiendo autores absolutamente complejos, complejos no, distintos. Cada uno se está parando en esquinas diferentes, pero sí creemos en algo y es que el cine, o sea, o que una película no es nunca una película. Solo una película, quiero decir. O sea, juntos estamos convencidos de la no inocencia de las imágenes. Estamos convencidos también de los imaginarios que eso crea. Estamos convencidos también de que se trata de un lugar para ir sin certezas. Y para dejar, sí, para dejarse no llevar y como no eso, sino para entrar en una, no sé si decir un trance, pero para entrar en un lugar donde se le dé espacio al descubrimiento. O sea, lo que sí tenemos claro ahora es que estamos evadiendo las películas llenas de certeza, sí, que no descubren nada o que se filman ya sabiendo todo, entonces ¿para qué vas a ir a filmar una película si ya sabes de qué va el asunto? Preferimos las películas que abran caminos y no que los cierren o que los guíen así como que los o sea, nos interesa un cine sobre todo no distinto, porque hemos defendido películas de todas las esquinas y también hemos escrito en contra de películas de también de muchas esquinas. Nos interesa es un cine que sea absolutamente libre, en el sentido que responda solamente a las sensaciones de un director. Porque eso sí, sí creemos que hay un responsable y que el responsable
A
es
la
el
figura del
director.
autor
Claro,
es
para
importante otra vez.
exactamente. Pues es muy romántico como decir, bueno, los Cahiers Amarillos para nosotros fue, o sea, son como increíble. Claro que es medio falso decir eso porque, por ejemplo, yo que no sé francés, o bueno, que sé un poquitín. No he leído todos los Cahiers Amarillos, he leído los textos fundacionales, he leído a Rivette, he leído a Rohmer, he leído a Truffaut, he leído a Godard, pero hay unos textos invisibles que se escapan. Pero, por supuesto, ese cariño de los Cahiers Amarillos que se generó en el mundo, lo tenemos. Entonces, como que nos. No, sí, la figura del autor para nosotros es importantísima y la tratamos como tal. Y así como en los casos de películas que nos gustan mucho, habría que buscar una cierta, bueno, una felicitación, una alabanza, lo que sea para ese director. También cuando la película no nos gusta tanto, sabemos que hay un responsable. O sea, digamos, nombramos el responsable con nombre y apellido.
Bueno.
Eso puede ser. Y ahora, ¿qué es la crítica?
Un minutico.
Súper complejo. Bueno, ¿qué es la crítica? Muy complejo y para hacerlo brevemente, creemos, insisto, ahí volvería a decir, enfrentémonos al ejercicio de la escritura con menos certezas. Enfrentémonos al ejercicio de la escritura para conectar las películas, para pensar qué hay alrededor de ellas o qué lectura proponen del mundo y, bueno, no ver la película como solo una película.
Muy bien. Pablo Roldán, crítico de cine, editor en jefe de la revista de críticas cinematográficas Cero en Conducta. Muchas gracias por estar en el programa.
No, hermano, muchas gracias a vos, muy chévere. Y recuerden que pueden visitar la revista, imprimimos un número, pero en internet está todo, es www.revistaceroenconducta.com. Ahí encuentran los 6 números y ya casi viene, el sexto ya viene, hay 5 números, el sexto ya viene, va a estar muy interesante, pues para que estén pilos.
Muy bien, Pablo, el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.